Mateo Serejols, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro hoy con María Inés González Castro, licenciada en Trabajo Social, y vamos a tocar temas que, bueno, son muy, muy polémicos, muy interesantes y que hasta ahora no hemos tratado en este podcast, que es el tema del consumo de drogas y un concepto que muy poco conocido, que es el de reducción de daños. ¿Cómo estás, María Inés?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy
Gracias
bien.
por invitarme.
Si no me equivoco, hace ya 4 años tenés el proyecto Chill and Safe, ¿no? En donde tratás de hacer reducción de daños y políticas de reducción de daños.
Exactamente, sí. Desde el
Para
2019.
el que no sepa, ¿qué vendría a ser la reducción de daños?
La reducción de daños es una estrategia política, costo efectiva, es una estrategia también profesional, una técnica, digamos, es también un paradigma, son políticas públicas, en realidad realmente es una complejidad y hasta una manera de entender, no sé si te diría la vida, pero sí entender los consumos de sustancias, tanto problemáticos como no problemáticos, porque de hecho este nuevo paradigma introduce este concepto tan importante de consumo no problemático, ¿no es cierto? Es como que el paradigma anterior consideraba que todo consumo era problemático y era una escalada a la adicción, ¿no es cierto? Y no entendía que hoy por hoy, algo que se entiende, que hay consumos que no son problemáticos, consumos que se utilizan justamente estas técnicas, porque también son tips o técnicas de reducción de daños, en donde la persona puede tener un consumo responsable, un consumo seguro, que siempre hay riesgos y siempre hay daños, por supuesto, pero que se entienden también dentro de las lógicas de consumo de un montón de cosas que hoy día también nos hacen daño o no, y se introduce también, ligado a esto, el concepto de la relación que establecemos con ese objeto, que en este caso es la sustancia, pero que puede ser cualquier otro, y que puede ser un vínculo patológico o no, tóxico o no, digamos, ¿no? Hoy que se usa tanto hablar de conceptos de toxicidad. Entonces, un poco pasa por esto, digo, si yo, el vínculo que establezca hasta con el agua, es un vínculo en donde se me da por compulsivamente tomar 5 litros de agua, también me voy a morir, porque también te puedes morir por exceso de agua, ¿se entiende?
Sí.
Y eso va a pasar con todos los vínculos que establecemos con determinado objeto. Si me dedico al juego compulsivo y tal vez no me muera, pero tal vez me suicide el día que me di cuenta que perdí todo, ¿se entiende?
Claro.
Todo vínculo que establezcamos y que sea compulsivo y que no sea sano y que sea tóxico me va a dañar. Desde la adicción a la comida, porque uno puede tener adicción a todo, ¿no?
Sí, obvio.
Entonces, un poco como que entran en juego estos dos conceptos y muchos otros conceptos más para re relativizar un poco y desmitificar un poco también un montón de cuestiones que desde los paradigmas anteriores se interpretaban mal, se malinterpretaban, digamos. Esto
Y
no quiere decir que no haya riesgos y daños, porque los hay, y de hecho en la página todo el tiempo estamos hablando, cuidado con los adulterantes, cuidado con las mezclas, cuidado con los síndromes serotoninérgicos y otros síndromes, y un montón de cosas, ¿no? Y
claro.
el fetisetting, y que tiene que ver también con el estado previo, y hablamos mucho de salud mental, de que hoy se está viviendo realmente hay padecimientos subjetivos, post-pandemia, y toda la situación que estamos viviendo, obviamente que juegan en contra de cualquier tipo de consumo, ¿no? Entonces, como que se tienen en cuenta diversas aristas y eso es lo que propone este paradigma, digamos.
Genial. Y cuando hablamos de políticas o acciones concretas de reducción de daño, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué acciones, qué actividades se pueden llevar a cabo para promover la reducción de daños?
Por eso, desde la salud tenemos todas estas lógicas, que tenemos estos tips, hacer testeos, bueno, que en las fiestas se dé agua, que haya puestos de stands como el nuestro de reducción de daños, con personal calificado y que no te estigmatice. Son todos como los tips. Después ya cuando hablamos de política de drogas, de política de reducción de daños, bueno, obviamente son políticas públicas, que es un Estado el que tiene que tomar la manija, digamos, e implementarla. Nosotros, en este caso, que ni siquiera somos una ONG, que hacemos todo por motus propio, estábamos de alguna manera como jugando un papel que lo tendría que
Por el Estado,
realmente
claramente. Si no me
Es una
equivoco,
va, sí.
en países como Portugal hay una buena política de reducción de daños y de consumo, de control del consumo, ¿no?
España, Portugal, Suiza, algunos estados de Estados Unidos. Sí, y hay organizaciones en Colombia, incluso organizaciones de reducción de daño, pero bancadas por el Estado, no
Claro.
autofinanciadas como es
Acá
Chilansei,
en Argentina
como deberían.
no hay políticas de reducción de daños, si no me equivoco, ¿no?
Y todavía no. Hay muy pocas cositas hechas, más que nada en provincia de Buenos Aires, con la ley del agua, ahora una ley nueva que todavía no se implementó. Bueno, tenemos la ley de salud mental que habla, sí habla de reducción de daños, pero bueno, no, a grandes rasgos la verdad es que estamos bastante atrasados. Bueno, tenemos la ley de cannabis medicinal, obvio, ¿no? Hay algunos avances, pero bueno, falta. Estamos todavía con una ley muy prohibicionista que entra en contradicción con otras leyes y artículos y qué sé yo, pero lo que rige todavía es esa ley. Entonces, por eso es muy importante hoy por hoy hacer política de drogas para poder descalzar, digamos, esta ley y bueno, empezar con
Claro.
una nueva 26.000 que tenga que ver con reducción de daños.
Lo que yo veo es una contradicción bastante importante entre lo que es la postura prohibicionista que promueve el Estado argentino y las políticas de reducción de daño, ¿no? ¿Es difícil complementar la reducción de daños con el prohibicionismo?
No se complementan bajo ningún punto de vista, bajo ninguna perspectiva, no. Son totalmente contradictorias, no hay caso. No hay chance, porque nuestra ley es punitivista, no solo castiga al que vende, sino al que consume, es una locura,
Además, por
realmente.
ejemplo, para realizar los testeos y eso, si no me equivoco, que es una política que salva vidas, como vos lo contabas en una entrevista, se tiene que manipular, paradójicamente, materiales que están prohibidos por el prohibicionismo, por la postura prohibicionista. Entonces, si uno quiere salvar a una persona
Exactamente.
de consumir algo que le puede llegar a matar, se tiene que jugar con algo ilegal cuando no tiene ningún sentido, ¿no?
Exactamente, tenés dos aristas ahí. Por un lado, los testeos que están en un gris legal porque no están permitidos. Y por otro lado, manipulamos reactivos que están en los listados de las sustancias controladas por ANMAT. Por ende, yo no podría tener manipulación de esos reactivos. Si por ejemplo, que me engancha la policía, lo toma como una droga a ese reactivo, porque como está controlada esa sustancia, lo toma como si yo tuviera posesión ilegítima de drogas,
Estupefaciente, claro.
de
Sí, es
estupefacientes.
una cuestión totalmente absurda. En Argentina hubo un evento que marcó un antes y un después y que hizo tomar conciencia a muchas personas sobre estos temas que estamos hablando, que fue la Time Warp. A vos te marcó mucho este episodio, ¿no? Para el que no sepa, que no sea de Argentina, fue un evento de una fiesta electrónica muy grande, donde un grupo de chicos, si no me equivoco, no eran muchos, ¿no? Dos o tres, cuatro, no recuerdo bien el número, habían fallecido en una situación donde se relacionaba el consumo de pastillas de éxtasis. Y bueno, hubo toda una polémica. Damien Cook tiene un video muy recomendable al respecto. Y ahí se empezó a hablar mucho, ¿no? De qué es lo que pasa en las fiestas electrónicas, qué es lo que pasa con el consumo de drogas adulteradas. Y bueno, eso me imagino que para vos también fue un antes y un después, ¿no? En todo lo que es el proyecto.
Eso para mí fue, y para muchas otras orgas y personas, fue un antes y un después. Primero, porque tenía muchos conocidos que estaban ahí, yo no había podido ir, pero podría haber sido también yo, y muchos conocidos que estaban ahí, y uno no sabía si estaban bien, si estaban mal, había como siempre desinformación en los medios, y el impacto psicológico que le quedó a un montón de personas que, si bien no les sucedió nada, estuvieron ahí. Y luego darme cuenta que eso podía volver a pasar tranquilamente, que no había habido un cambio muy grande a nivel legislativo ni a ningún nivel, y que en Mar del Plata, que en verano es terrible, porque obviamente es una ciudad turística, en donde hay mucha fiesta, mucha joda y mucho consumo, me daba cuenta que iba a pasar acá, porque no había ninguna medida, ni siquiera puestos de hidratación en ese momento. Y nada, tenía miedo, me angustiaba, me daba bronca también, ¿no? Como esta impunidad, esta hipocresía. Y bueno, decidí que quería empezar a hacer algo al respecto. Obviamente nunca me imaginé que iba a trascender, digamos. No es que creo que no hubo muchos logros, pero sí trascendió como dispositivo. Y la verdad que yo al principio no me imaginé para nada esta situación. Porque por la negativa, sobre todo de los productores de acá, que me decían, pero vos estás totalmente loca,
Claro.
loca. Sí.
Claro, porque con el tema del consumo de sustancias hay mucho tabú, ¿no? Es como muy difícil, por ejemplo, que se den charlas objetivas, científicamente informadas sobre el consumo de droga en los colegios. Es muy difícil entablar el diálogo sobre el consumo con una buena parte de la sociedad que tiene una postura de prohibicionista y a la vez de negar, de no ver la realidad en ningún sentido, ni siquiera ponerse a ver si todas las drogas son igual de dañinas o si hay una posibilidad de que haya un consumo que no sea problemático. Entonces, como muy, muy difícil llevar a la sociedad estos debates en una sociedad sobre todo tan atrasada como Argentina y a la vez comprensible por todo el daño que causa sobre todo en los sectores más abandonados de la sociedad el consumo de drogas duras, ¿no? Que uno ve el estado de los jóvenes que consumen paco y puede llegar en una postura ingenua e ignorante a pensar que todo el consumo de droga va a terminar con las mismas consecuencias y no ver los grises ni los matices.
Es que exactamente el prohibicionismo genera eso, genera que no haya lugares realmente educativos en donde uno pueda interiorizarse y saber que no es lo mismo la heroína, el paco que un porro, por ejemplo. Entonces hay un nivel de desinformación tremendo y realmente hasta docentes te dicen eso. Ah, se quiso suicidar, seguro que fumaba cannabis. Y vos decís, sos un profesional, pero bueno, no tienen la culpa, porque hay falta de capacitación, porque hay estigma, porque hay mitos, porque hay vergüenza, porque hay negación, porque hay hipocresía, y no tienen la culpa ellos tampoco, pero es terrible porque trabajan con esos adolescentes, castigan también a esos adolescentes. Muchas escuelas llaman a la policía cuando un chico fumó un porro en el baño, entonces, y que tampoco es la culpa del directivo, que tampoco sabe qué hacer, porque no hay lineamientos muchas veces. Entonces se manejan, y apócate por eso, porque tenemos una ley que te dice que hagas eso. Hasta que no haya un cambio de ley, hay mucha rigidez y se manejan con eso, con el estereotipo también, no saben qué hacer y uno que a dónde apunta. Y bueno, cuando no sabes qué hacer porque no tenés formación, vas a lo legal, llamás a la policía. Es triste, pero es así.
Claro,
Y la
justamente.
policía, que tampoco está capacitada, tristemente. Tengo una anécdota, por ejemplo, yo trabajo con, como hacemos, como articulamos con algunos hospitales que son copados, en donde hay guardias con médicos copados del palo, digamos, articulamos. Entonces me llaman y me dicen, tengo acá una chica que tomó una pastilla. ¿Vos podés creer que la gente de la ambulancia me había tomado pastilla y ketamina? Pero los síntomas que tenía eran por la ketamina. Y me dicen que tomó quetiapina. O sea, no tienen idea. ¿Qué personal de ambulancia que va a los eventos? ¿Cómo no tenés capacitación y decís una pelotudez tan grande? Entonces me lo contaba triste y a la vez cagándose de risa, porque si no nos pegamos un
Claro,
tiro,
es
si no nos reímos un poco.
una situación
Pero es
totalmente absurda.
tremendo.
Bueno, con lo
Y
que
ella
decíamos de.
es,
Sí, con lo
sí.
que decíamos de la ignorancia que al respecto y también el tema del tabú, etcétera, con la Time Warp pasó que hubo una especie de estigmatización a la sustancia de MD o al éxtasis, cuando en realidad lo que pasó en la Time Warp es mucho más complejo, que va desde la adulteración de los productos hasta que no había suficiente agua, había demasiada gente, era todo un entorno que propició que pase esa tragedia, pero
Se
no en
terminó
sí.
el agua que daban no hidrataba, las colas eran inmundas, no podías pasar, si te sentías mal además ibas afuera porque no había aire, porque no había lugar, era inhumano y por eso fue que se murieron deshidratados, quemados por dentro, no fue por la sustancia. Eso fue un mito que empezó a correr porque le convenía obviamente a los productores, que son gente con mucho poder. Y contactos, y empezó a circular ese mito de la Superman adulterada y envenenada, y eso no fue real. Eso no
Claro.
fue real.
Bueno,
Se
pero sin
sabe
embargo,
que no estaban dadas las condiciones, además de que no había puesto hidratación, pero tampoco había agua para comprar y tampoco había lugar para ir a comprar el agua. O sea, realmente fue toda una locura.
claro.
Enajenamiento, sobrevendido totalmente.
Claro, pero en el caso de las pastillas de éxtasis, sí es cierto que hay una gran porcentaje de las pastillas que están adulteradas, y justamente gran parte de tu trabajo es testear pastillas de MD, y creo que la mayoría de la gente te conoce por eso en Chill and Safe, diciendo, bueno, esta pastilla no tiene MD, esta pastilla está adulterada con tal cosa. Contanos un poco de ese trabajo, el trabajo en concreto de los testeos y en qué consiste.
Bueno, sí, de un tiempo a esta parte, mejor dicho, desde la pandemia se empezaron a adulterar muchísimo las sustancias. Hubo un momento en donde directamente adulteraban tanto que no tenía MD, la gente se empezó a dar cuenta y empezamos a testear. Y empezamos a ver que había mucha cafeína, empezamos a ver que había poco MD, empezamos a ver que había pseudoefedrina, empezamos a ver que había catinonas. Bueno, empezó a haber como una movilización también de la gente. Hoy por hoy estoy viendo que hay como un cambio, si bien hay un montón de pastillas de malísima calidad adulteradas, hay como un cambio y están usando como otras estrategias, están adulterando con varias adulterantes, pero en pocas dosis, en poca proporción. Igual eso genera una sinergia, eso lo estamos viendo gracias a los cromatógrafos, genera una sinergia y la persona siente efectos fuertes y creen que es porque hay una alta dosis de MD, lo cual no es real, pero sí lo que sienten es como una potencia en el efecto. Es como que los cocineros van cambiando de estrategia a medida que los consumidores se van dando cuenta de lo que va pasando. Y esto es gracias a que hoy estamos usando cromatógrafos, gracias a CONICET, a los ñoquis de CONICET, estamos usando cromatógrafos y estamos pudiendo ver realmente con técnicas sofisticadas, que no son las que uso yo, que son técnicas preliminares y que no tienen mucha certeza. Hoy por suerte estamos viendo realmente todos los componentes, porque yo muchas cosas las trataba de adivinar, porque hay colores que me dan estos testeos que significan un montón de cosas y uno por contexto más o menos va sacando. Generalmente se usa lo más barato, vas viendo lo que hay en tu país, vas viendo lo que circula. Y también por efectos, como ahora hay una red importante en Chile de médicos, de toxicólogos, por efectos, más o menos vamos como adivinando, porque tristemente es así, hasta bueno, hasta ahora que se puede usar el cromatógrafo y ya sabemos con certeza
Claro.
algunas hipótesis que teníamos que eran ciertas.
Sí, hace poco, bueno, pasó lo de la cocaína adulterada, donde falleció también varias personas. En el caso de la pastilla MD, ¿con qué ingredientes se la adultera que son los más peligrosos, por ejemplo?
Y por lo que estoy viendo ahora en cromatógrafo con efedrina, hay algunos subproductos que se dan, que pueden llegar a ser más o menos peligrosos, que se dan por la mala síntesis o la mala conservación del MDMA o la mala calidad. Son subproductos, no están puestos de manera intencional, pero pueden generar alguna complicación. Y bueno, se adultera con ketamina también.
Claro.
En otros países también se han visto con fentanilo, con algunos otros opioides. En teoría, en Argentina no sabemos. Hay como rumores de que el TUSI sí se le está poniendo opioides. Yo no he testeado, hasta ahora yo
Claro.
no he visto
Bueno,
opioides.
el caso del Tusi es muy curioso porque la gente, hay como una moda del Tusi, ¿no? La gente lo quiere consumir, lo busca, pero nadie sabe lo que es el Tusi. O sea, el Tusi es una sustancia en sí misma y hay gente que te dice, no, es Tusi. ¿Y qué es? Es pastilla picada con ketamina. Y vos decís, ¿eso qué tiene que ver con el Tusi? O agarran ketamina de saborizada de frutilla y dicen que es Tusi. Hay todo como un negocio muy turbio atrás del Tusi que nadie sabe lo que está tomando y es bastante peligroso.
Sí, está pasando eso y hay gente que incluso me dice, no, porque mi dealer vive en Holanda y trae Tusi de allá. Ah, sí, trae Tusi B. Sí, ella me dice que es Candy Flip. No le digo. Claro, o sea, la gente mezcla todo. Yo digo, pero eso no es Tusi, eso es Candy Flip, que en realidad lo genera uno, hace uno esa mezcla, digamos, no te viene
Claro.
ya el Candy Flip. Pero bueno, o sea, hacen unas mezclas de ideas, de conceptos, que es increíble. Y al dealer le creen, Dios, todos te juran y te perjuran que su dealer es su mejor amigo, que trae cosas buenas y siempre es de Holanda,
Sí.
y nada, y toman una porquería de mezcla, sí, ketamina, cocaína, pastillas viejas molidas, y andás a ver, porque como ahora encima por Telegram te venden antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, y de todo tipo de cosas, benzodiazepinas, barbitúricos, andás a ver si no le muelen un poco de eso, como para que queden más volados y
Eso
crean realmente.
es una de las grandes consecuencias del prohibicionismo, que además de que es una postura política que no está basada en ningún tipo de evidencia científica, lo que hace es que la gente que tiene interés y curiosidad por consumir termine consumiendo productos mucho más peligrosos, mucho más adictivos y lo peor de todo, productos que no están ni siquiera estudiados. Por ejemplo, en el tema de los adulterantes, tanto del MD como los químicos que empezaron a fabricar en reemplazo del LSD, que te lo venden como LSD, pero que no es LSD, son productos que no tienen estudios a largo plazo. Entonces uno está consumiendo algo que no sabe los efectos a largo plazo, cómo son, cómo se puede llegar a tratar, está experimentando con su cuerpo y un poco los narcotraficantes usan a los clientes como ratas de laboratorio, ¿no? Experimentando a ver hasta dónde pueden
Sí.
llegar y en el caso de la cocaína adulterada, bueno, se llegó a un límite, pero si bien la mayoría de los productos no producen una muerte inmediata, pueden producir daños psicológicos de los que no hay estudios, porque básicamente en parte por el prohibicionismo, o sea, básicamente por el prohibicionismo.
Es que eso es lo que está pasando con las nuevas sustancias psicoactivas, por ejemplo, con las catinonas, que se están usando mucho y que no se sabe lo que va a pasar. Tal vez nada, pero seguro que algo sí. Se sabe que son un poco más neurotóxicas. Igual hay un montón de catinonas diferentes, algunas mejores y otras peores, pero sí se sabe que son más neurotóxicas que el MD, que es la sustancia que imitan, pero no se sabe mucho más y no sabemos a mediano plazo o largo plazo qué consecuencias va a traer. No se sabe y ese es el problema. Y el problema también es que como no están estudiadas, cuando una persona cae en una guardia y tomó una catinona, muchas veces no se sabe bien qué hacer, o cuando no se sabe qué tomó directamente, muchas veces no se sabe bien qué hacer. Entonces, trae toda una complejidad, no se sabe qué pasa con las mezclas, eso también, porque son sustancias muy nuevas, entonces no se sabe con qué no mezclar, cómo consumir. Y sí, claramente consecuencia del prohibicionismo, porque si esto estuviese investigado, estuviese estudiado, sería todo mucho más sencillo. Además de que
Claro.
habría otra conciencia que hoy no hay y que por eso le creen al dealer, porque no hay información, no hay evidencia científica, entonces no tienen idea justamente de esto, ¿no? Que el TUSI no es TUSI B. Y lo toman recontentos porque como les hicieron creer que es de la élite, entonces debe ser algo bueno, entonces lo toman recontento y es algo bastante. Eso sí que es algo bastante complicado y sí o sí trae consecuencias.
Claro, el tema
Sí.
del LSD, por ejemplo, que es una de las drogas más interesantes de la mayoría de la gente que tiene curiosidad por el mundo de la psiconáutica, como le dicen, le interesa mucho las sustancias psicodélicas, el LSD es una de las más conocidas. Hace un tiempo en Argentina tengo entendido que era bastante accesible, pero hoy en día es básicamente imposible conseguir LSD propiamente dicho. O sea, cuando uno va a un dealer y le compra un cartón, está tomando básicamente el experimento de los narcotraficantes de turno, porque primero era embome, que era 25I, después empezó a adulterar hasta llegar a algo prácticamente irreconocible. De hecho, si la policía agarra un envío de estos cartones, muchas veces no puede empezar una causa porque le hacen un montón de reactivos y no da, que no es nada de eso, pero sin embargo, si uno lo consume, sí tiene un efecto psicoactivo, pero la policía no puede saber qué sustancia es. Uno le hace un reactivo de LSD, obviamente no es LSD, y yo he conocido gente que tuvo por mandar planchas de cartón arrestado un día y el otro día lo liberaron porque le hicieron todos los testeos y no es nada, pero andá a saber
No era.
qué estará
Eso
tomando,
pasó
¿no?
una vez en Rosario con cocaína, que no era cocaína y a la mujer la tuvieron que liberar
Sí,
con
sí,
100
sí, sí.
bolsitas de 1 gramo cada una. Increíble, y sí.
Estaba vendiendo harina o algo así.
Bueno, sí, pero ahí también tendría que haber una causa por vender cualquier porquería, porque
Sí,
capaz
por
que es algo
estafa.
peor que la cocaína. Entonces, claro, es que hay que modificar toda la política de drogas, hay que hacerla de nuevo. Hay que modificar, ¿viste? Y hay que regular, porque
Claro.
regular no es el descontrol que todo el mundo cree de legalizar. No, regular es justamente regular también estas cuestiones.
Claro. Eso te iba a decir, ¿cómo podríamos diferenciar una postura prohibicionista, que es la que estuvimos criticando y que claramente no funciona para resolver ningún tipo de problema, y una postura regulacionista basada en evidencia científica? ¿Cuáles vendrían a ser las políticas que se llevaría a cabo? Por ejemplo, tenemos el caso
Control de calidad,
claro, de
servicios
Portugal.
sociales de salud, de servicios de salud, capacitaciones, un montón de cosas.
¿El caso de la legalización de la marihuana en Uruguay es un ejemplo o no lo
Sí,
es?
es un ejemplo. Sí, yo creo que la gente que está en política de drogas, que no es mi caso, se está basando, si mal no recuerdo, en el caso uruguayo.
Claro. El caso también de Holanda, ¿no? Tiene una buena política.
Sí.
Claro, o sea, no es solamente la legalización de la compra, sino también toda una estructura donde el Estado se encarga de controlar a los edictos. Por ejemplo, sé que hay lugares en Suecia, si no me equivoco, donde regalan jeringas a los adictos, o sea que si van a consumir, por lo menos
No,
no.
son casas de consumo controlado.
Sí, sí,
Directamente
sí.
son lugares, sí, que no es que solo regalan la jeringa, sino que
Que
tenés
te cuidan.
personal médico que te cuida, trabajadores sociales para cuestiones de reinserción social y laboral, psicólogos, control de pies. Además, te proporcionan droga de calidad legal, estatal, digamos. Bueno, los tratamientos, por supuesto, incluidos, sustitución de metadona, por ejemplo, heroína por metadona, de todo.
Claro,
Es
sí. Uno por ahí le choca ver estas políticas, como decir, bueno, el Estado te está drogando, pero basta ver todo el daño que causa la postura prohibicionista y la supuesta guerra contra las drogas para darse cuenta que si hay algo que daña realmente a la gente es el prohibicionismo. De hecho, todo el negocio del narcotráfico, todas las muertes se podrían solucionar si se aspira, ¿no?, a tener este tipo de políticas públicas, pero bueno, en el tercer mundo se la ven bastante difícil y todos los ejemplos son como, salvo el caso de Uruguay, son como muy, muy primermundista, ¿no? Casi los países con mejor calidad de vida. Me gustaría, ahora que entendimos más o menos la diferencia entre prohibicionismo y regulacionismo, hablar un poco de la diferencia entre el consumo problemático y el consumo responsable. ¿Cómo se podría definir ahí una línea
sí,
divisoria?
o no problemático. Responsable se usa, pero parece un concepto que para mí tiene algunas cuestiones medias morales. Consumo problemático y no problemático. Sí, en realidad hay definiciones que, obviamente, desde el orden de la salud, que tienen que ver con que un consumo problemático te afecta a varias áreas importantes y esenciales de la vida, como la laboral, familiar, social, tus vínculos, además de tu salud, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es un poco como el límite. Si vos tenés un consumo que te afecta tu trabajo porque te echaron y bueno, fue problemático. Ni hablar si por más que no tengas una adicción, por eso es importante distinguir esto, de pronto un día te fumaste un porro y te pisó un auto. Fue problemático ese consumo, ¿no? Es un concepto que también habla de eso. Casi siempre se entienden a los consumos problemáticos solamente cuando hay una dependencia o una cuestión a largo plazo. Y la verdad es que un consumo problemático también pudo haber sido de una sola noche. Tomaste alcohol, conduciste hasta tu casa y te mataste, como pasó con tres chicas hace poco saliendo de una fiesta hace una semana en Buenos Aires, que iban en el auto y iban a una velocidad tremenda, estaba mojada la ruta, el asfalto, perdón, y se mataron, se empolcaron y se mataron. Y bueno, probablemente no eran adictas, sin embargo, ese consumo fue problemático, terminó en muerte y era una droga legal, como el alcohol.
El alcohol es, de hecho, una de las drogas que más muertes provoca, incluyendo las drogas ilegales. Es el tema de que esté normalizado, ¿no? Que esté socialmente bien visto, no quiere decir que no traiga un montón de problemas de salud pública. Muchos jóvenes, por ejemplo, tienen totalmente normalizado salir, qué sé yo, a tomar una birra todos los días después del estudio o del trabajo, y es un consumo rutinario que puede tranquilamente ser un consumo problemático.
Sí, o terminar en adicción, porque genera adicción y genera un montón de problemas de salud. Y sí, está totalmente naturalizado, una, dos y tres, y nadie dice nada, porque es birra.
Claro, sí, el caso del alcoholismo en los jóvenes es realmente preocupante. Otro caso que es
Jóvenes y
interesante,
no tan jóvenes.
sí, totalmente, que es interesante analizar es la normalización que tuvo el consumo de marihuana recientemente, ¿no? De pasar a ser la sociedad totalmente cerrada al consumo de la marihuana, empezó como a aceptarse cada vez más y empezó, desde mi punto de vista, una visión un poco ingenua de la marihuana, una visión en la que era muy, muy de la vieja escuela, ¿no? La medicina, la planta medicinal, que no tiene ninguna consecuencia a largo plazo, cuando sí hay estudios de que el consumo prolongado a largo plazo de marihuana está relacionado con problemas de ansiedad, con problemas psicóticos en la gente que tiene tendencias genéticas a la psicosis. Y empezó también otro tipo de ignorancia. La primera ignorancia era la de satanizar la marihuana como si fuera lo peor que hay, equivalente a la cocaína, a lo contrario, que es la idealización de la marihuana como no tuviera ninguna consecuencia negativa, cuando eso es falso. ¿Cómo es este fenómeno? Sobre todo teniendo en cuenta la epidemia de problemas de ansiedad y de depresión que está habiendo después de la pandemia, ¿no?
Hay dos cosas que son certeras y el resto no me meto porque hay un montón de teorías y voy a los congresos de psiquiatría y me queda la cabeza así porque están los que dicen que sí, están los que dicen que no, los que se usan incluso para tratar la psicosis y la esquizofrenia, otros que dicen que no. Lo que sí se sabe es que la adolescencia, incluso la marihuana y todas las sustancias, y por supuesto el alcohol, la nicotina y todo, no son inocuas y son dañinas. En la adolescencia no se puede consumir nada, porque hay un crecimiento, hay como una readecuación neurológica que sucede en esa etapa, bien biológica, se llama poda neuronal, y hay otro concepto más que no recuerdo, y genera daños y muchísimas consecuencias, además de mayor prevalencia a la adicción. Y también otra cosa que es certera, que las personas que tienen padecimientos subjetivos o psiquiátricos obviamente no pueden consumir tampoco ninguna sustancia. Tienen que
Claro.
estar en tratamiento farmacológico y por ende no pueden consumir ninguna sustancia. Y también va a ser mucho más dañina. Ahora, el resto no me meto porque ya te digo,
Claro.
hay tratamientos que están haciendo con cannabis, entonces no me voy a meter y la verdad es que no tengo tanta capacitación en el tema de cannabis.
Claro, en el
Pero
caso de los
sí.
adolescentes sí es.
Coincido en que se cree que es inocuo totalmente y como mínimo hay una cuestión de combustión, como mínimo, que es innegable, digamos, si no lo vaporizás. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hoy por hoy, sí, se ha como generado una cosa de ah, no pasa nada, tampoco es tan así. Si bien hay personas que son tratadas y son medicadas con cannabis, no deja de ser una medicación en todo caso. No porque la haya aspirina, una persona que tiene dolor de cabeza, la haga bien, yo voy a ir corriendo a tomar café aspirina todo el día, ¿no? Como eso que en la página todo el tiempo estamos diciendo, bueno, sí, si es una medicación, tomar CBD para la ansiedad, y yo no tengo ansiedad, ¿para qué voy a tomar CBD? Es como un poco esto, ¿no? Que sea utilizado como tratamiento no implica que uno pueda fumar porro todo el tiempo y
Y no
qué
va a
sé yo,
pasar
son
nada.
cosas distintas y una cosa como que bueno, pero a la vez es un tema que trato de no meterme, porque además yo muchas veces incluso les digo, chicos, no tomen sintético, prefiero que se fumen un porro antes que tomar tusi, porque es así.
Sí, en ese
No
caso
digo
sí.
que sea inocuo, claro, pero yo para mí es como una reducción de daños. O incluso hay tratamientos que se hacen para las personas que son adictas a la cocaína, que es con cannabis, porque bueno, obviamente es
Claro, es mal
reemplazar,
menor.
son terapias sustitutivas.
Claro, otro tema que se debería hablar cuando se habla de reducción de daños, la normalización de los psicofármacos autodiagnosticados, ¿no? Estábamos hablando del que está bien visto el alcohol socialmente, y también en muchas familias está bien visto tomar un clonazepam si no podés dormir, y eso también tiene consecuencias como la adicción a largo plazo y consecuencias neurológicas.
En todos lados, vos fíjate que me llamó mucho la atención ahora en las elecciones, que por todas las redes ponían medio en chiste, pero en realidad no era tan en chiste, ¿cómo hacemos hoy para dormir? Clonachu, clonachu. Y la gente va y se toma un clona para dormir. Y si no lo tiene, se lo pide al amigo, al conocido, al compañero de trabajo, y sí, yo te doy, tomate uno para dormir. Sí, está totalmente natural, siendo que el clona en Estados Unidos, que tampoco es referente de nada, está totalmente prohibido y no lo conseguís. Tenés que
Claro.
estar a punto del suicidio para que te receten clona. Entonces, pues se sabe que tiene mucho daño cognitivo, se sabe que es totalmente adictivo. Sin
Claro,
embargo,
para
acá circula
eso,
como.
para los que quieran informarse sobre eso, recomiendo mucho el libro Bad Pharma de Ben Goldacre, es un divulgador científico médico que habló de cómo la industria farmacéutica también ocultó bastante de los efectos adversos de la benzodiazepina y de otros psicofármacos, y bueno, tiene efectos adversos que son bastante, bastante importantes. Bueno, para cerrar, me gustaría
Esta,
que
perdóname,
hablemos.
¿esta es una serie también?
No, 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 es
¿Un
un
documental?
libro. Un libro.
Yo me estoy tratando de acordar un documental de Netflix que también hablaba de eso y que yo lo recomendé en su momento y ya me lo olvidé.
Ah, mira.
Que lo vi,
Bueno,
pero no recuerdo el nombre. Bueno,
mira,
pero
para los
después pásamelo.
oyentes. Dale, dale.
O
Para.
volví a decirlo, así queda en el Instagram mío.
Mala Pharma o Bad Pharma de Ben Goldacre es el libro que recomendé. Justamente para
Gracias.
ir cerrando, me gustaría, Marinés, que me comentes algún libro o alguna página o material que sirva para la gente que se interesó en estos temas para seguir profundizando. Se puede hablar, por ejemplo, de bueno, la obra de Antonio Escotado, que escribió mucho sobre drogas, o El gato y la caja, tiene un libro muy bueno, un libro sobre drogas. ¿Qué nos podrías
Yo
recomendar?
siempre recomiendo, para empezar, para la persona que nunca tuvo contacto con el tema, un libro sobre drogas de Gato y la Caja. Para mí siempre digo que es la Biblia, porque sí, porque es completa, porque no es superfluo, tiene un nivel de profundidad, pero empieza desde lo más básico, así que es llevadero, uno va entendiendo y va teniendo un nivel de complejidad. Y después hay otros libros de Gato y la Caja, siguientes, digamos, pero para mí, para empezar, ese es. Y además es gratuito online. Entras a la página, que es el Gato y la Caja, es una web, y te lo descargas online. Lo
Y
lees online, perdón.
documentales, solo sí, si querés recomendar, o sitios web.
Está todo en mi página y yo tengo una memoria terrible, pero
En la
está
página de
todo
Chill
en
and
mi
Safe.
página.
Genial.
Sí, me escriben y yo ahí los voy mandando a las destacadas en donde están los documentales, que son un montón.
Dale, genial. Bueno, muchas gracias, Marinés. Podemos ir cerrando. Te agradezco por el tiempo y
Gracias a
bueno,
vos.
espero que nos encontremos en algún evento.
Ojalá.
Chau, chau y muchas gracias. Saludos.
Chao.